Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Desde que ya no eres mía y no te tengo, todos me dicen que ahora corres de bar en bar. En cada esquina dejas un rastro de purpurina, como un fantasma que no me quiero encontrar.
Hoy las 12 y 42 horas menos en Canarias, tengo que reconocer que la curiosidad me está comiendo las entrañas.
Mato al gato.
¿Por qué quieres que vaya Díaz Ayuso a ese programa, Víctor?
Ha sido también.
Explícate, Víctor.
Sí, sí, lo hemos hablado Víctor y yo.
Díselo. Díaz Ayuso, para la gente que no lo sepa, es la presidenta de la Comunidad de Madrid. Sí,
porque, va a ser porque me gusta la muchacha, ¿no? Muy bien.
Oye, ha salido fenomenal.
Oye, claro, ¿qué quiere? ¿Qué quiere que diga? ¿Que me gusta su política?
Víctor, ¿sabes lo que
pasa? ¿Te gusta su política?
¿Sabes lo que pasa, Víctor? Que hay unanimidad en el programa con lo de Díaz Ayuso. O sea, que,
hombre, claro.
Hombre, la semana pasada dijiste que venía, tenía que ir a Almeida. Almeida.
Cristina.
Vamos por también.
Que venga, que tiene que dar el permiso.
Yo soy Paco de Autoridades, tengo alguna idea también, ¿eh?
Claro, además, como presidenta de la comunidad de BI, ¿no? Para vigilar aquello.
Yo estoy seguro que si hacemos una petición oficial.
Que vaya la comunidad de Madrid, Ayuso.
Que venga la presidenta.
Sí, hombre.
Que venga la presidenta, que venga la presidenta.
Aquí por la derecha están pidiendo a Villacís también.
La teniente de alcalde.
Bueno, ya que estamos, vengan todas.
Mucho entonces sí que no vamos a acabar.
Oye, pero va a ser un programa...
Que sé que se acerca Arrimada también. Un
ese programa va a ser histórico. No se ha hecho en la radiodifusión de Madrid, del mundo, una cosa así. Porque no va a haber una autoridad como la
presidenta. La presidenta tiene presidenta, que decir.
Bueno, pues ya ha puesto que venga Mireia Borrás también, ¿no?
No,
¿quién es Mireia Borrás?
Arabia Saudí,
sí, estuvo ahí en la entrega de premios.
Por eso, porque vaya
raro. Pues si se dice con tiempo, vendrá, seguro que vendrá.
Bueno, ya verás.
¿Habéis contemplado... por obras,
¿Habéis contemplado que hay dos rotondas?
No, pero hay una que es genuina.
No.
La rotonda.
No. Para acceder a la residencia del Real Madrid, para acceder los jugadores del Real Madrid.
No, nosotros queremos la de la tele, la del AMA.
Estamos aguando el vino.
No, esa
la rotonda, la de verdad.
Estamos dando, bueno, yo si queréis no os doy información.
Esto
es información pura y dura. Hay dos formas de acceder y los jugadores utilizan indistintamente una que otra. Entonces,
a ver si lo vamos a poner en la mano.
Como va a haber tanta gente, va a haber posibilidad de hacerlo cada uno en una rotonda.
No, hombre, no.
En estéreo, lo hacemos en estéreo.
Tenemos que ir a la...
La de toda la vida entrando y está la
barriga. A la derecha. Por la que pase Sergio Ramos bajando la ventanilla y dándole al claxon, esa.
Cada día pasa
por eso. Espectáculo.
Eso cuando se lo cuente me va a mandar poco lejos.
Bueno, y luego tampoco es cuestión...
Te has comprometido,
cuestión de politizar el evento de la rotonda, o sea... Hay autoridades que tienen que ir. El alcalde está claro.
¿Pero cómo va? ¿Qué
el alcalde de Díaz Ayuso?
O el alcalde no. El alcalde se puede quedar en su casa.
El alcalde tiene que venir porque se queda el permiso y además está en esta película.
Que
y
delegue,
está informado.
Que delegue la teniente.
Hemos dicho que sí.
Tiene que estar representado el ayuntamiento y la comunidad.
Ha dicho Erifra con buena acierto, Villacís. Y Mireia Borrás también, que ya de paso, ¿no?
¿Quién es Mireia Borrás?
Concejala de Vox en el Congreso.
Concejal, será diputada en todo caso.
Diputada, da igual.
De Vox.
Sí.
Da igual.
Hasta ahí vale, ¿no?
Sí, ¿Y de centro a la izquierda no va a venir nadie o qué?
Hombre,
si queréis, sí. Yo llamo a Rufián, que venga.
No, pues mira, está bien. Una buena mezcla. Bilés,
a ver si sí, pero le ponemos la otra rotonda, ¿no? A Rufián.
Claro, no, hacer un control revolutum ahí, cojonudo.
Sí, 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 vamos. Sí. No sé qué. Que simplemente ir allí para hacer el oasis de libertad. Pues estamos montando aquí un quilombo, no sé.
No, no.
Bueno,
habrá que llegar pastas, ¿no?
Real Madrid, Sevilla, ¿pasta?
Algunas pastitas, algunos churros, bueno, sí, algo, ¿eh?
Eso habrá que picar.
De eso corre a cuenta de la COPE. No hay problema. Y de Radio Marca.
Eso.
Que también se
empieza
con lo cual,
esto,
que se estire.
Sí.
Esto no hay quien lo pare ya.
Hasta
muy
mañana, Mel.
Lo de mañana.
Hasta
muy
mañana,
peligroso.
Mel. Gracias.
Bueno, una cosita solo para Germán, que ha dicho antes que lo de Gareth Bale le parecía un cara dura.
Un geisha.
Exactamente, Germán, como me lo definió uno de los últimos entrenadores que ha dirigido al Real Madrid.
¿Exactamente quién?
Un tipo inteligente ese.
Pero no era un fenómeno.
¿Exactamente
pero
quién?
Era un fenómeno.
¿Pero quién te lo dijo, Mel?
Uno de los últimos entrenadores
puede ser Solari, o puede ser Lopetegui, o...
Carlos.
Puede ser Benítez, o puede ser...
Benítez.
Que puede ser cualquiera, quiero decir.
Rafa Benítez.
Uno de los últimos entrenadores. Uno de los entrenadores que ha tenido el Real Madrid y que ha dirigido a Gareth Bale... definió al galés exactamente igual que lo ha hecho Germán Dovar.
Puede, cualquiera que tenga más de una neurona te lo puede definir.
No hace falta ser entrenador del Madrid, ¿no?
Es que es así. O
sea, hasta mañana, evidente. Mel, gracias.
Venga, hasta mañana. Bueno,
por gracias. Cierto, el miércoles juega el Madrid en...
Las pistas.
Pistas,
se supone. Pistas. Y a finales de febrero ante el City y la Champions. Ha sido noticia la cena que hizo pública de San, la cena de la plantilla del City, con la supuesta presencia de un grupo de mujeres. Se le ha preguntado a Guardiola.
Yo lo sabía. Cuando tienen tiempo libre, cenan juntos, ya sea con el staff o ellos solos. Lo hacen a menudo. Lo sabía, sí, y eso me gusta. Cuando se juntan fuera de aquí, a veces en casa o en algún restaurante, como ha sido el caso, está genial.
Con el staff, en este caso.
Con el staff. Evidentemente, Guardiola no ha entrado a valorar si había mujeres o no había mujeres en esa cena, que me hace muy bien que no lo haga. Porque eso de que vaya un grupo de mujeres a la cena, pues muy bien, pues que vayan.
Oye, lo del Bunga Bunga, ¿qué es?
El Bunga Bunga es algo que hizo famoso Berlusconi, ¿no?
Sí, pero ¿en qué consiste? Invitaba modelos a su residencia. Y...
¡Ay, niños!
Y ahí no,
no,
se
no pero si se puede explicar. No,
es elegir especialmente los invitados.
Claro. Pues como las mamachichos, pero en Italia, ¿no?
Pero simplemente acto de presencia, ¿no? Quiere decir.
Bueno, eso ya...
Es lo que pasaba.
No, digo que la definición de Bunga Bunga es eso, la presencia de determinado género, ¿no?
Sin más. Sí,
vale. Sin más.
Ya está. Hasta ahí. Vale.
No, la primera pregunta. No,
yo pregunto por curiosidad.
Pregunta, ¿cuántos de aquí queréis ir a esas fiestas?
No, yo no.
¿Para qué?
Yo...
Si estamos mucho mejor en la rotonda,
sí,
¿verdad?
Sí, claro, si bien... Bueno, no, ya. Oye... La una casi no hemos hablado del líder.
Hombre, por favor.
Víctor.
Ahí está el líder, el
líder.
Guapo,
El Cádiz,
líder.
Que está ahí.
El líder, porque, por cierto, donde antes parecía todo oscuro, ahora parece todo claro. Donde había sombras, ahora hay luces. Y sí. Si antes no había intensidad, ahora ya la hay, se trabaja con ella. El sistema es innegociable. Es decir, que Quique Sánchez Flores está dando a los aficionados del Barça lo que quieren oír.
Si tengo que tomar una decisión, seguramente, entre lo que me dicta la realidad y lo que me dicta el corazón... Lo más probable es que me deje llevar por el corazón y que tome esas decisiones así. A mí siempre me gusta que mi equipo juegue bien, porque es la única manera que yo me vaya satisfecho a casa. Porque yo un día vamos a ganar 1-0 y no hemos merecido ganar, y me voy a ir contento por los 3 puntos porque sé que la mayor parte de la gente va a estar tranquila y satisfecha. Pero yo me iré para casa de mala leche, porque si tú haces las cosas bien siempre tendrás más posibilidades de ganar, está claro. Todo lo que se ha hablado de Messi, de todo, uno está de acuerdo, porque además el nivel de incidencia que tiene en todos los partidos es tremendo. Eso no lo ha tenido ningún grandísimo jugador a lo largo de la historia del fútbol, por lo menos de los que yo he visto. Pero realmente es un jugador que no hay que decirle nada, porque ya le ves entrenar y le ves lo tremendamente competitivo que es. Es inexplicable a veces, pero es maravilloso, claro. Llevaba una semana que todo el mundo me estaba diciendo, vas a ir al Barça, y yo siempre les decía a todos, escuchadme, es imposible que yo vaya al Barça, no tengo currículum, tengo 4 años solamente, o 6, o 10, con los del Lugo, que mis equipos solamente han jugado bien al fútbol, la inmensa mayoría no es suficiente, no vale.
Declaraciones de Quique Setién, no Quique Sánchez Flores, como he dicho anteriormente, a Barça Televisión. Joan Bayori, Cope Barcelona. Hola, Joan, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Pues, viéndolo desde fuera, da la sensación de que ha habido un cambio radical en el Barça, de que ya sí. Se ve todo desde otra perspectiva, desde otro color.
Sí, desde fuera y desde dentro un poco también esa es la sensación, ¿no? La gente, la verdad es que está con muchas ganas de que llegue el domingo para ir al estadio o ver el partido por la tele y ver cómo arranca este Barça, nuevo Barça, entre comillas, de Quique Setién. En muy pocos días hemos pasado de un mosqueo tremendo por las formas como fue destituido Valverde, con esa sensación que había de improvisación o de mala planificación a la hora de elegir el sustituto, esa sensación de que el tiro podía haber salido por cualquier lado, pero bueno, al final el elegido fue Quique Setién, o ha sido Quique Setién. Y ahora mismo lo que yo te diría es que hay sobre todo ilusión, porque gusta... Setién, gusta su mensaje, gusta su idea, hay ganas de ver cómo arranca el equipo. Hemos visto a los jugadores imágenes y fotografías. Hay que decir que es verdad que son las imágenes y las fotografías que filtra el club, pero bueno, se ve al equipo trabajar con intensidad, buenas caras en los entrenamientos, Quique Setién participando en los rondos, y sí que tenemos la sensación como de punto y aparte en la temporada, ¿no?
¿Se sabe algo de los planes deportivos de Quique para el domingo o todavía nada?
Bueno, todavía es pronto. Hay muchas incógnitas. Hay que ver primero qué dibujo, qué sistema elige, porque él a lo largo de su trayectoria ha utilizado distintos sistemas. Yo creo que de entrada va a mantener el 4-3-3, que es el sistema típico del Barça en las últimas temporadas. En defensa yo creo que no va a tocar nada. En el centro del campo la gran duda es si se va a atrever ya de entrada a meter a Riqui Puig, que ha entrado, es el cambio más significativo totalmente en dinámica del primer equipo con la llegada de Setién. Además hay que recordar que para el partido del domingo es baja por sanción De Jong. Y después arriba la otra incógnita es a quién va a utilizar de delantero centro en ausencia de Suárez. Lo puede hacer Griezmann, lo puede hacer Messi, lo puede hacer Ansu Fati. Pero estamos todos un poco pendientes de qué es lo que va a hacer Quique Setién el domingo. En esa entrevista que hemos escuchado a Barça TV, que fue grabada, por cierto, me decían el miércoles, habla mucho de filosofía, habla mucho de sus sensaciones y no despeja ninguna incógnita en lo deportivo. Mañana, que va a hacer rueda de prensa después del entrenamiento, mañana el equipo entrena a las 11 de la mañana, se le van a poder preguntar más cosas y vamos a ver si da alguna pista.
Muy bien, pues mañana nos cuentas. Gracias. Por cierto, que Víctor Font ha dicho que Xavi es la piedra angular de su proyecto, ¿no?
Sí, sí, sí. Ya cuando hace un año se presentó en Sociedad, ya sacó la bandera de Xavi como pieza angular de su proyecto. Hoy ha concedido una entrevista a Efe y ahí lo ha repetido. Ha dicho que tiene con él una relación de amistad y que tiene contacto casi diario con él. Va a ser su gran apuesta, su gran baza de cara a las elecciones previstas en principio para el verano del 2021. También ha dicho en esa entrevista que le ilusiona a Quique Setién, porque es un curufista radical y que va a ir al campo con ilusión y esperanza, y le ha dado un palo a la junta directiva. Ha dicho que la gestión que ha hecho la directiva del relevo de Valverde ha sido lamentable, una falta de respeto para Valverde, y que toda esta movida en los últimos días lo que hace evidente es que en esta junta no hay proyecto y que todo es improvisación, ha dicho Víctor Font.
Muy bien, gracias Joan, hasta mañana.
Hasta mañana.
¿Os sorprende como a mí la metamorfosis que ha sufrido el Barça? ¿O todo lo que rodea al Barça en las últimas horas con la llegada que se tiene?
No, pero don Joseba, disculpe que interrumpa, como vamos a ver, es que las gilipolleces en van creciendo, vamos a ver. Buenas caras, alegría, se está entrenando con intensidad, ahora se entrena con balón. Pero ya el periodismo debería pararse un poco. Es que esta es la misma gilipolle que decimos con el entrenador que sea y con el equipo que sea. Es que son tópicos. O sea, buenas caras. O sea, que Messi iba con Valverde con mala cara y ayer iba con buena cara.
No, porque públicamente seguramente es el que más le ha defendido a Valverde.
Es que con Valverde no se entraba con intensidad y no se entraba con balón. Ya está bien.
Por eso digo, a mí es que me sorprende mucho.
Yo creo que son películas del periodismo.
Yo creo que es un cliché.
Claro.
A que se recurre siempre.
Eso no cree nadie.
Hace mucho buena cena con Valverde. Claro. Y parecía que la cena era la cena de los enemigos. O sea, malas caras, claro. No sé qué era la cena.
Y ahora ponen unas músicas. Y ahora ponen músicas en el vestuario.
Parecía la fiesta de Bunga Bunga, vamos, la cena.
No, hombre, pero eso, además de que eso que lo lleváis a la anécdota y es verdad, y a la caricatura.
No, es verdad, Tomás.
Hay un sector, el barcelonismo y el periodismo barcelonista, en el que todo lo que sea cruifismo, guardiolismo, tiene una carta de naturaleza que se acaba los problemas.
Sí, pero
entonces, luego después
eso hay que demostrarlo,
salir.
¿No? Eso
claro,
hay que demostrarlo, claro.
Claro, aquí, no te me avances. Aquí, luego tienes que salir, a hacerlo bien, ganar, gustar, claro, perfecto. Oiga, que tiene todos los argumentos el Barcelona.
Claro, y es que además el fútbol es diferente y los jugadores son diferentes.
Claro, claro. Ahora, la llegada de Quique Setién no la tuvo nunca Valverde, porque este señor está en la línea de esa gente que domina esto, que es los meadores de colonia oficiales, para entendernos, eso le gusta maravillosamente. Bueno, claro. Oiga, pues, mucha suerte aquí que se tiene. Valverde tenía otra idea del fútbol y de la vida diferente a este, claro. y siempre fue un hombre contestado. Siempre. Sí, ¿por qué? Claro. Porque lo que gusta es otra cosa.
Pero yo no creo que
señor,
sea...
El Quique Setién está imbuido fanáticamente, como ha dicho no sé quién, del cruifismo, y para ese sector de gente es como una especie la representación, la vuelta de Cruyff a la Tierra. Como es así.
Pero si es que
y lo va a tener mucho más
Pero si hasta el
sencillo.
Propio Quique Setién, al margen de lo que él piense y el método en el que él confíe, si él es el primero que reconoce que yo llevo, he estado 10 años entrenando. O sea, entraba al Lugo, claro, a Las Palmas y al Betis. Ya está, hasta ahí. ¿Qué dices, Guille? A ver.
No creo que sea cosa del periodismo, como dice Víctor. Es Quique Setién que ha mandado algunos mensajes que han gustado a la gente. Ha subido a Riqui Puig a la primera plantilla. Ha dicho que no le vale con ganar, sino que quiere jugar bien. que luego todo eso sea populismo y que haya que transformarlo...
No es lo que gusta, Guille, ¿eh?
Por eso, pero que eso hay que respetarlo en el campo. Pero los primeros mensajes han calado bien en la afición, se ha llevado a la plantilla a cenar.
Pero los primeros mensajes, Guille, ¿cuáles son?
Y vamos ahora, a ver el verde, que es lo que cuenta.
¿Cuáles son los
que no son del periodismo, que son de Setién hacia...
No, que el periodismo no puede entrar a los entrenamientos. Dice que hay unas alegrías y unas buenas caras. Y que ahora se entrena con balón y con una gran intensidad. Pero vamos a ver, con Valverde, que yo, que era unas trincheras, Vietnam era aquello.
Yo creo que con Valverde estaba la situación tensa porque la gente...
Que no había... pongo yo con una gorra mañana a entrenar al Madrid y me dicen, hay un gran ambiente y se entrena con balón. Y Sergio Ramos le ha dicho al técnico, ahora sí, técnico.
A Valverde nunca se le perdonó ni lo de Roma ni lo de Anfield. Y según mi opinión, era un muerto.
Pero eso es otra historia.
Guille, de antes. Valverde llega y Valverde no forma parte de esa familia.
Forma parte de, claro.
Había una predisposición del barcelonismo a este cambio evidente. Dicho esto... No deja de ser el tercer plato, porque primero Xavi dice no, luego Koeman dice no, y luego le toca a Quique Setién, que ojalá le vaya muy bien, y que además creo, Pochettino también, o sea, cuarto plato ya, ojalá le vaya muy bien, que creo que lo puede hacer muy bien también, porque es un tío que encaja en esa filosofía.
Bueno, no lo sé,
pero lo que ha hecho la directiva del Barça, Víctor, es una vergüenza.
Pero no sabemos si va a encajar o no, porque ha entrenado al Lugo, a Las Palmas... Y una temporada bien al Betis.
En cuanto a teoría, por supuesto. Pero Imanol Alguacil encajaría perfectamente en esa filosofía. Si tú ves jugar a la Real ahora mismo, dices.
Claro, y los coge abajo, los pone a jugar y juegan bien.
Pero a ver, pero haciéndolo tan mal, escúchame, si es que el Barça viene a ganar dos ligas con Valverde y una Copa del Rey.
Es estética.
Y la que no ganó, jugó la final, ¿eh?
Bueno, pero claro, es que además otra cosa, jugando a lo Cruyff o jugando a lo. Yo qué sé. Con el equipo que tiene el Barça, lo normal es que gane.
No, ganando como está ganando Guas, ahora ya se ha convertido en una cuestión estética. Y yo solo voy a decir una cosa. Entre el Barça de Cruyff en el Dream Team, que tocó el cielo en el 92, y el Barça de Guardiola, pasaron 16 años.
Sí, señor.
¿Qué quiere decir con esto? Que esto son generaciones que te vienen, te salen, se te solapan. Y esto no es...
Y hubo de todo. Estuvo Van Gaal, estuvo Antic, estuvieron de todo.
Bogarde, claro. Y Davis...
Pero luego hay muchas cosas. Pero mira, es verdad que ahora todo está viento a favor. Yo comparto lo que dice un poco Víctor, porque al final es ese viento a favor y todo se ensalza ya, todos... Maravilloso. Claro,
si por eso precisamente estoy diciendo que a mí me está sorprendiendo mucho la metamorfosis.
Bueno, hacía falta, pero también cuando vengan malas, que vendrán malas a Setién también, a ver cómo aguanta, porque lo que aguantaba Valverde con un estoicismo brutal. Yo ahí veo un tío que le ha perdido la compostura.
Ya te lo han dicho, Chato. Juan, te han dicho que si prefieren perder jugando bien.
Bueno,
eso es el mensaje es ese. Oye, me parece muy bien que hay mucha gente.
Bueno, ahora hay muchos
temas.
Hay muchos temas que yo estoy pendiente de Quique Setién, que hablaba del carácter del andaluz. Que solo hablaba aquí que
no,
del
yo te digo una
andaluz.
Cosa.
Ahora hay muchos temas interesantes, ¿no? En Barcelona.
Puedes perder si juegas bien y tal, no sé qué.
De muchas cosas. Ahora
vamos a ver hasta qué punto.
Vamos a ver las respuestas.
Tiene un crédito. Por el gusto de mucha gente con influencia en el Barcelona y el barcelonismo, que por la manera de entender el fútbol y la vida, coño, que los que el otro no tuvo, Valverde no tuvo ese crédito nunca.
Eso
siempre
es cierto,
fue un tipo sospechoso.
Pero
y la junta directiva,
Tomás, va a depender de los resultados.
Hombre, naturalmente, siempre. Pero Germán, que lo normal es que le vaya bien.
Sí, pero claro, hay que tener en cuenta que coge al equipo líder de la liga.
Los resultados
habiendo pasado primero de la Champions, ¿eh?
Porque y te has de arrimar.
Y como máximo puedes igualarlo. Que termine la segunda vuelta estando donde estás ahora.
Pero si no ganas la liga ni la Champions, aunque llegues a semifinales de Champions y quedes segundo en liga, es un fracaso.
No, es un fracaso.
Juegue como juegue.
No es un fracaso.
No, que va.
Yo creo que no es. A ver, yo
si
creo
el Barça
que
no gana títulos, es un fracaso.
Pero vamos, es que gana uno. En eso también somos un poco.
El Barça y el Madrid parten cada temporada con la
obligación de ganar un título.
Claro que gana uno. Sí, por eso nadie se le ha crucificado en las últimas campañas.
Lo extrapolas a Valverde y parece que su paso por el Barça ha sido un fracaso.
Un fracaso.
Valverde ha ganado.
Y tiene las dos ligas.
Exacto. Valverde ha ganado. Bueno, y ha ganado la competición. La competición más complicada, porque claro, la Liga es mucho más complicada que la Champions.
Había un tuit el otro día que no sé quién que lo leyó, que me ha quedado para la vida, que dice, han echado al único que lo hizo el gilipollas en el córner del Liverpool.
Es verdad,
eso no se puede definir mejor.
La Biblia, eso dices, la Biblia, mire, Tomás.
Hay quien dentro de un ambiente, pues esta forma parte de ese ambiente y está muy convencido de ello, que aquí que se tiene, y el otro pues no cayó bien nunca. Por eso me extraña a mí, me extraña que en toda esa terna apareciera Koeman y Pochettino. sensación de que esa junta directiva otra serie de indocumentados, sí. Claro, porque
tiene el listón alto porque tiene que ganar y jugar bien, porque si gana, claro, pero no juega bien, normal. Está como Valverde,
lo tenía alto y se lo ha subido medio metro.
Claro, hay un punto supremacista de que lo mío, esto es lo bueno y tal, lo demás es una mierda. Bueno, pues claro, por lo demás es una mierda, pues gana. El señor Klopp no juega bien, el Liverpool.
Que jugar bien. Es que esta otra película de Podemos, que es jugar bien.
Claro.
Que jugar bien. Jugar
el
bien,
Liverpool, ¿no? El Liverpool juega bien, ¿no?
Claro.
¿O no?
Es que de todas formas es un debate un poco ridículo, porque ¿quién no quiere jugar bien?
Claro, todo el mundo.
Pero ¿qué es jugar bien?
Sí, sí, pero escucha. Cada uno a su estilo, pero claro, jugar, sí,
que
pero
jugar bien. Pero está muy bien, pero tienes que ganar. Déjate, que lo que tienes que ganar. Exactamente.
No, jugar bien y ganar, claro.
Sí, sí, pero
es que es la fórmula perfecta, sí, jugar claro, bien y ganar.
Claro, pero es jugar bien, don José.
Y hay que distinguir entre jugar bien o jugar bonito, que es diferente. Jugar bien es equilibrar la defensa y el ataque, y ganar. Y jugar bonito es dar espectáculo y palmar. Eso es jugar bonito. O sea, vamos a pasarlo estupendo, como si fuera un rondo, pim, pam, pam. A lo mejor perdemos 1-3, pero es que jugamos muy bonito. Pero eso no vale.
Hombre, es que hay muchos matices en todo eso. Tener el balón ya no supone jugar bien. Y dar 800 pases y tener el 82% de la posesión no quiere decir que juegues bien.
Eso con España nos aburría en algunas fases de...
Y con Guardiola. En los últimos años de Guardiola también se puso en... El debate era muy cerrado en torno a eso.
Al que le guste, ¿no? Para mí el Getafe, que es la antítesis Bordalás de ese tiempo por muchas cosas, para mí el Getafe juega muy bien al fútbol.
Muy bien, claro.
Efectivamente.
Por
ejemplo, Pepe Bordalás para mí juega muy bien. Y Bordalás aquí se declaró cruifista. Lo que pasa es que al micrófono cerrado te dice, soy cruifista, pero no soy tonto. O sea, claro. Sé que hay cosas que no se pueden hacer con las plantillas que me caen a mí las manos.
Sería cruifista en el Barça, en la plantilla del Barça, claro.
El mismo Guardiola te ha dicho que tener la portería no para ningún lado, que lo tienes que tener es mirando la portería contraria, claro. Pues normal, coño, si juegas como un parabrisas, que decía no sé quién, es un coñazo. Claro. Ahora, si vas para adelante, pues le digo, yo tengo la pelota y además yo estoy presionando al tío en su área y remato 40 veces, oiga, eso es cojonudo.
Gato, sí, no ha entrado en la demagogia este del tiquitaca, me da miedo.
¿Don Guillén?
Sí, no, Don Guillén ha entrado en la demagogia del tiquitaca.
No, pero sí lo he dicho, Víctor.
Será el mito,
Tiene que ganar y jugar bien, porque si no gana, por muy bien que juegue, va a estar por debajo de Valverde.
Valverde sí, es el tercer entrenador en la historia que le despiden de un equipo siendo líder. Primero fue un uruguayo que en los años 50 en el Madrid, Enrique Fernández,
sí,
que también fue entrenador del Barça. Sí. Y luego Antich, por ejemplo, empezó la Liga 91-92, el mejor comienzo de la historia hasta ese momento. 12 victorias, un empate. Y 6 jornadas después le echaron, la jornada 19 como ahora. Y recuerdo que Valverde, de 95 jornadas con el Barça, ha sido líder en 80. Es decir, es el periodo más dominante de cualquier equipo en la historia de Primera División en 2 años y medio.
Sí, sí, pero claro, vamos a jugar bien, Ivo.
Es que, claro, Valverde ha sido líder en el 84% de la jornada.
95-80. Lo dijiste el otro día.
Y en Champions, Pedro, solo perdió los dos partidos famosos.
Pero está claro
que pesa mucho.
Pero está claro que el juego del Barça de Valverde no ha conectado. No ha conectado por lo que sea.
Ahora, no me ha colonia, chato.
Eso es. El problema para el entrenador que le ha sustituido es llegar a eso.
Claro.
A ver si lo consigue, porque es que le ha puesto el listón muy alto.
Claro, Pedro, es lo que comentábamos antes.
Llegar a eso
es que
con los jugadores de ahora.
Claro, no basta con jugar bonito, es que con estos mismos futbolistas tiene que ganar títulos. O sea, no basta con jugar bonito. Si no gana nada, fracasa.
Es que el Madrid,
porque su antecesor lo ganó.
Madrid, por ejemplo, despidió a Antich y luego no ganó la Liga.
Sí, es verdad.
La perdió en Tenerife.
La primera de Tenerife, sí.
Además, esto es una película que a mí me venden porque si no ganan, dicen, es que a mí la victoria es una gran mentira. A mí lo que me interesa es jugar bien, ¿no? Siempre tienen excusa, porque cuando vienen con el tiki-taka y no ganan, dicen, pero hemos tocado la pelota, ¿no? Es una película que
bueno,
no se la creen
quien
nada
diga
más
eso
que los
es un
cuatro.
Enajenado, ¿eh?
Bueno, pues lo
hay muchos, ¿eh?
Hay muchos.
No. Todo el mundo quiere ganar.
Y luego Quique se encuentra con un déficit importante. Es que no tiene 9, ¿eh?
Está bien.
Y cuidado, sí, ¿eh? Correcto. La ausencia de Luis Suárez en el Barça, sí, ojo, pues, ¿eh? Sí. Y vas a estar ya prácticamente.
Sí, pero es un ejemplo. Pero al final, el guiño que le ha hecho a Ricky Puig, que le ha llevado a la cena, sé qué, y la gente está como loca.
Joder, pero le ha llevado una cena a Ricky Puig.
Sí, no, pero lo primero que hizo en el entrenamiento fue dirigirse a él, no sé qué. Entonces la gente está ya encantada.
Valverde puso a Ansu Fati con 16 años.
Claro, claro.
Pero eso ya a prejito, ya la gente se ha olvidado de eso.
Bueno, sí, hombre, pero lo hizo. Y este sí lo hace ahora. Y los niños de la cantera sabemos que dependen de que haya un tío que se la juegue con ellos. Claro. Y esos chicos juegan bien, ¿eh? Tanto el uno como el otro.
Vamos a ir terminando con las preguntas. ¿Sí? Por ejemplo, a Germán Dobarro, tras la salida de Carmelo del Pozo, ¿es el Deportivo ahora candidato a ganar la Liga Smart Bank?
incluso la Champions.
La Liga no, pero por muy poco no va a llegar al playoff.
9 de 9 lleva, ¿eh?
Claro, lleva 9 de 9. 9
y hoy, por cierto, tenemos un partido, quedamos en Vamos, por cierto, el domingo, el Depor Cádiz.
Sí, Depor Cádiz.
Cuidado, ¿eh?
Cuidado, ¿a qué hora,
A las 4 de la tarde.
A las 4.
Ah, magnífica hora.
Ese lo ves, ¿no, Víctor?
Sí, sí, porque veo, partido... veo mi Betis, que lleva 4, y a las 4 veo el Depor Cádiz, perfecto.
El objetivo del Depor, date cuenta que han cogido al Depor muerto, o sea, pero muerto, muerto, enterrado 14 metros bajo tierra, pero este Depor, que ya está sacando la cabeza y ya es penúltimo, ya ha escalado una posición,
hacer, Germán,
va a acabar en mitad de tabla, en mitad de tabla, pero por poco no alcanza la sexta plaza. Si este cambio se produce hace 2 meses, te digo yo que juega el play.
Pero que ganando todo.
Como el Depor ahora con ganar 8 partidos está salvado.
Ha metido la directa y a ver dónde para. Bueno, el domingo es una muy buena prueba de fuego, ¿eh?
Sí, Javier, sin duda. A las 2 el Betis, a las 4 Depor Cádiz. ¿Cómo tiene esto con Javier Tebas?
Qué maravilla.
Y a las 9 el Barça Granada.
Y os quejabais de los horarios.
Eri Frade, ¿el Enense jugaría en el Bernabéu o querrías jugar en el Sotón?
Hombre, se jugaría en el Sotón, pondríamos una tribuna supletoria que bautizaríamos tribuna Víctor Fernández.
Sí, te deja el ayuntamiento.
Muy bien, muy bien.
Si te deja el ayuntamiento, venga, vamos.
Sí, te deja el ayuntamiento.
Hombre,
ayuntamiento.
Mal haría el ayuntamiento si no pone facilidades para que se juegue un partido así siempre, sí.
El Sotón.
Gema tenemos, sintonía.
Guille, si dices que ganando 1-0 te vas triste para casa, ¿es porque quieres ser el nuevo Guardiola?
Bueno, quieres llevar tu filosofía hasta el extremo. Yo no la comparto, desde luego.
Juan Gato, si un astronauta deja a su novia es porque necesita su espacio.
¿Por qué a Gato siempre?
No de la pregunta de David.
No sé, a mí me las han pasado así.
Pues sí, será, digo yo.
Víctor Fernández, ¿qué opinas de la expresión los hijos no son de los padres? Que... Oye, pero ¿por qué le metes a Víctor la...
Bueno,
la...
ya le toca.
Mira, esto es como se ríe.
Le gusta el mamá.
Ya verá la respuesta.
Los hijos no son de los padres, que ha dicho hoy Isabel Celá.
Los hijos no son de los padres.
Sí.
Ah, bueno, esto es de este Personal Progress, ¿no? Que están montando. Que los hijos no son de los padres. Entonces, ¿de quién son los hijos?
Del Betis, son del Betis.
¿De quién son los hijos? ¿De Podemos?
Yo los que dejan casa no sé de quién son.
Del vecino.
Del vecino, de Podemos, o de...
Oye, voy a elegir un par de gente de la espectro centro-izquierda para ir a Valdebebas también, ¿eh? A la rotonda. Porque sí, hombre, va a ser...
Claro,
va a ser lo de la Plaza de Colón.
Pues claro que los hijos... Claro que la educación es de los padres, claro que la educación es de los padres, por supuesto que dejen a la gente.
Mira, otra para
no se meta la
la última. Uy, cuidado, Tomás, ¿qué prefieres, un nieto culé o independentista?
Adiós.
Antes de decir que lo tengo muy claro todo esto. Yo me pido a Beatriz Gimeno para la rotonda. Lo buscas en Twitter, que venga. Escúchame.
¿Quién es Beatriz? ¿Pero qué es? ¿De Podemos o de PSOE?
No, busca, pon Beatriz Gimeno. Sí,
vale.
¿Esa es la de Vox?
Una gran mujer.
¿Otra de Vox?
No, es de Vox, coño, es de Vox. Búscalo.
Vale.
Esta es la de la igualdad.
¿Culeo o independentista?
Independentista.
Vale.
No me río de eso.
Has traicionado a Tabarnia.
Lo he visto, Tomás.
Los últimos mensajes.
Esto es impagable. Impresionante.
Dice Rodri, escucho hablar a Setién y me pregunto cómo ha vivido el Barça sin él todos estos años.
Sí.
Álvaro decía, a veces un equipo o una afición necesitan simplemente una inyección de ilusión y Setién lo ha conseguido con creces. Otro decía que los equipos de Setién juegan de maravillas y a eso le sumas a Messi, que qué puede fallar. Y Marisol decía que Setién tiene sus métodos y seguro que les va a gustar mucho a los culés. Y Miguel Ángel le decía, señor Simeone, a ver si pone de una vez a Joao Félix en su puesto para que juegue y disfrute con el balón y no siempre corriendo detrás de él.
Sí,
y nos
pone,
ha dejado un mensaje, un oyente que creo que va dirigido a Víctor Fernández.
Buenas noches, yo creo que he visto tanto, me pongo de pie. Dale la silla, que se quede de pie, una silla que ahorrai. Pobre chiquillo con ponerse de pie.
me voy a sentar.
Oye, Beatriz Gimeno también tiene cabida, ¿eh? En la rotonda de Valdebebas.
Por favor, hombre, al lado de Isabel Gómez Ayuso.
Yo también me pongo de pie delante de ellos. Joseba lo puede invitar, le metemos en la otra rotonda.
La vida no deja de ser una política de contraste.
Yo quiero que me pongáis al lado de la presidenta.
Yo también.
Yo ya he elegido sitio.
Le llevaremos una sombrilla.
Que tengáis un feliz fin de semana. Muchas gracias a todos. Al capo de grados.
Joseba Larrañaga. El partidazo de COPE. Estar informado.
va a ser un gobierno fuerte en el que los principios...
Podemos construir sobre la base de los importantes activos de la economía española.
Contra la involución no vamos a proponer inmovilismo.
¿Y por qué no nos reímos juntos un rato?
¿Ha encontrado usted en su casa a la que se mudó una habitación inesperada?
De lunes a viernes a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la Hora de los Fósforos, en Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
Le cuento toda la casa.
¿Hombre?
Oh. Todas las habitaciones tenían doble fondo, todos.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Me vine a la Mutua porque todos mis amigos son de la Mutua y me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego se estropeó el coche y me lo arreglaron allí mismo.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Bricomart, el almacén de la construcción y la reforma, día a día se esfuerza por la calidad y asesoramiento profesional. Por ello, todos los meses ofrecemos cursos para profesionales. Infórmate en bricomart.es. Ante todo, profesionales, Bricomart.
Cariño, ¿sabes qué hace la policía en el portal?
Sí, han robado a los del quinto. Me quedaría más tranquila si nos ponemos una alarma.
Pero si nuestra casa es de alquiler.
Ya, pero he llamado a Securitas Direct y sí se puede. Si queremos, nos la dejan puesta esta misma tarde.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble!
Two worlds collide, rival nations.
From Louisville, Kentucky, USA, Muhammad Ali! Ali!
La Plaza de Toros, la cubierta de Leganés, abarrotada de público, enfervorizada, volcada. Con Javi Castillejo, campeón del mundo del peso super welter del Consejo.
¡Bomba de Mayweather! ¡Recto de derecha! ¡Qué bonito estadio!
¡Pacquiao que le tira uno, dos!
Campo del Gas.
Aquí estamos asistiendo a una lección magistral de cine del director. ¿Qué tal, director? Buenas noches. ¿Qué tal la voz?
Ya lo ves.
Bien. Ya tiene voz de tenor.
La de Paco Robal.
La de Paco Robal. Hola, Jaime, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
O sea que, director, claro, se está acercando ya el día de los Oscars.
Y
ya saben que ustedes que el director, como ganador de un Oscar, es uno de los votantes de la Academia.
Que es que, más allá de que sea buena o que merezca ser o no el Oscar de este año, 1917 marca algo fundamental en la historia del cine, una manera nueva de rodar. Ya las cameras, ¿sí? Todo eso, sí, claro, porque esto
es, hay, ¿quién es el director?
Hay drones, Sam Mendes, pero ya no, pero es que es una manera nueva, es como contada en un solo plano, en un punto de vista. La historia es muy buena, los actores están muy bien, pero tú estás asombrado viéndola, porque es un punto de vista extraño. Tú ves a un señor que sale por una trinchera y empieza a correr campo a través y tú vas con él. Claro, pero por arriba, por abajo, entonces son drones, ahora ya no se rueda como se rodaba antes. Y dentro de esa manera nueva de rodar, esta película es perfecta. Entonces, a partir de ahí, mucha gente va a rodar así, porque si no es imposible que tú subas y bajes un terraplén, te metas en una...
Es una maravilla, barro, ¿no?
¿No? Es maravilloso. Y hay tres o cuatro, para no quedarme rácano, quizás seis momentos excepcionales en la película que la dejo la boca abierta y esto,
¿cuándo nos va a decir a quién ha votado usted? ¿Ha votado ya, por cierto, o no?
No, este año no voy a votar, me lo decían el otro día en la radio, porque es un lío y yo me pierdo. Y he hablado con Enrique Herrero y te dan una clave, y con esa clave entras en la academia. Pero te dan otra clave.
Yo soy
de la papeleta. Hemos dicho que si no nos llega la papeleta y me apuntas en la tuya. Y no me pasa a mí, no, está pasando a varios.
¿Y de votar hubiera votado a 1917 o alguna otra? Mejor película, digo.
Yo creo que el acontecimiento es 1917. Como película, que es el puente que une lo viejo y lo nuevo, sería Joker.
Joker.
Porque ves a Joker, no sé si lo habéis visto.
No
lo
he visto.
En la escalera, cuando baila, sí. En aquella escalera que va bajando, que parece Montmartre y todo aquello. Sí, ¿eh? Es una maravilla. Pero claro, es un rodaje antiguo, varios planos. Y esto es una novedad. Entonces, la que une la vieja, no sé, la vieja guardia con la nueva, sería esto, como Ciudadano Kane en su momento. Fue una manera de contar distinta, los decorados tenían techo, eso no se había visto nunca, porque arriba se utilizaba para poner la luz y sí, para poder rodar, ¿no? Pero él dijo, no hay nada mejor que uno que entre a hacer su primera película y exige todo. Dice, no, yo quiero la cámara aquí, se ve el techo. Y claro, que se vea el techo, arreglarlo, pero claro, hay que... Entonces, cambia mucho el Potemkin también en el montaje de la película rusa.
El acorazado Potemkin.
Claro, eso para el
montaje. Esa es la imagen de las escaleras, la del Potemkin.
Sí, bueno, sí, ¿no? Además es una nueva manera de entender el montaje, como hizo un montaje en paralelo tremendo, ¿eh? Este 2001.
Aquella política que dijo, ¿no? Que eran unos diálogos espectaculares, ¿no?
Sí, bueno, claro. Oído.
Solo que era muda.
Sí. Esa parece frase de Ali, ¿eh? De lo que... yo espero que le guste a...
Y los cañonazos solo dan a lo malo, nunca a lo bueno. Sí. Los cañonazos que caen y no des. Pero bueno, 2001, vivimos de 2001. Todo lo que vemos ahora, esos planos de una nave espacial cruzando, eso es 2001, un aterrizaje en la luna, todo. Es otra película que cambia la manera de contar, ¿no?
Que pues, espero que a Chuchi del Valle le guste el cine, ¿no?
Sí, seguro que sí.
Y seguro. Si no, que se aguante, ¿no? De la una de la mañana me tienen aquí aguantando.
Hablar de boxeo, por lo menos, ¿no?
Y de cine también, digo yo. Hola, Chuchi, buenas noches.
De boxeo a Chuchi.
Gabón, buenas noches.
Buenas noches, Gabón, ¿qué tal? ¿Te gusta el cine?
Bueno, sí me gusta.
Sí.
Pues aquí tienes una lección gratis, macho, no cobramos nada. Llega el director.
Ya veo, ¿eh? Ya veo.
Te echa una charlita.
Es un lujo, la verdad.
Hay una película de cine muy buena de boxeo que aquí no se estrenó nunca, pero luego se pasó por televisión con un título, creo recordar, que era Nadie puede vencerme. Y también a veces ha usado el de Tongo. Es una película en tiempo real, ¿no? De un viejo campeón de boxeo que le ofrecen venderse, es una de sus, y él al final decide que no, y entonces la mafia le liquida, le rompe las manos. Es extraordinaria. Esa película de Robert Wise. Es
sí,
una maravilla.
Es antigua,
sí,
esa.
De
sí,
setup,
sí,
que se llamaría en inglés el tongo, el amaño, el arreglo, ¿no?
Para que lo sepa Chuchi y todos los amantes del boxeo, ¿cuál es la serie que nos ha estado recomendando en los últimos tiempos? Creo que era una serie de Netflix, de algún boxeador.
Ah, bueno,
La de Monzón,
que estaba muy bien, ¿no?
Esa es una serie, no es una peli, ¿no?
Es una serie como de 8 episodios, ¿no? Cuenta todo lo de Monzón, desde que empezaba. Hecho un chaval y bueno, y la potencia que tenía, que era desconocida, ¿no? Podía estar más igualada a la pelea, pero luego llegaba, sacaba una izquierda terrible. Fíjate, al de la destra asesina, lo que
sí,
se hizo.
Sí.
Bueno, pero a Chuchi no le hemos llamado, Jaime, para que nos
hable
de cine.
Para
que nos cuente cosas, ¿no, Jaime? que nos tiene que contar que tenemos que esperar un poquito para ver a Kerman contra el Chaka, ¿no?
Estos son como el Pentágono, o sea, MGZ y Chuchi del Valle.
La CIA.
Sí, están reunidos ahí empiezan a mover y tal, y se quita aquí, esto aquí, no, ahora tal.
Cambia ese mes por este otro mes.
Exacto. Tienen un dron para investigar y tal, a ver por dónde... va la cosa.
¿Qué estáis tramando, Chuchi? No, básicamente eso, no te llamamos porque el Kerman Chaka se retrasa un poquito, ¿no? Más de lo que
bueno,
esperábamos.
Sí, se va a retrasar un poquito. Ya sabéis que tenemos con Gallego Prada, MGZ tiene unas grandes relaciones y entonces, lógicamente, no nos vamos a pisotear entre nosotros, que es muy importante dentro del boxeo que entre nosotros nos apoyemos, ¿no? Que parece ser que aquí muchas veces siempre nos pegamos tiros entre nosotros y eso está, pues no. Y en este caso, pues al llevarnos bien, pues bueno, pues Kerman tenía eminentemente el 29 de febrero en Pamplona un combate. No podíamos, digamos, por fechas, Chaka no estaba disponible para pelear tampoco en esa fecha porque viene de una lesión. Entonces, por un poquito de fecha, pues ha sido un poquito inviable el tema, ¿no? Pero bueno, ya digo que hemos dado ese paso lateral para que Chaka lo pueda hacer en marzo. Contra un finlandés, ya tienen el rival decidido.
Pero Chuchi, Chaka haría el título de la Unión Europea, entonces él.
Sí, correcto, eso es.
Vale.
Nosotros hacemos una pelea el 29 de febrero con un rival estamos esperando que nos manden ya el contrato firmado de una vez, digamos, ya hace una semana ya empieza, pues eso, nos empezamos a poner un poquito nerviosos, pero bueno, tenemos ya un acuerdo verbal con un boxeador del este muy conocido, que ha peleado en Estados Unidos, ha ganado bastantes invictos allí, es conocido, y bueno, yo creo que pues bueno, que no podemos hacer la Unión Europea con ese boxeador, porque a ser de Rusia, no de la Comunidad Económica Europea, no voy a hacer ese título. Entonces, bueno, Chaka en marzo tendría ya, pues eso, buscado un finlandés y con él lo haría.
Ya. ¿Este que viene del este quién es?
Es que todavía no tengo la firma. Es un boxeador que ya tendrá 31 años por ahí, 32. Tuvo un momento muy, muy, muy alto. Se verá que lleva un año un poquito, pues eso, un poquito, vamos a ser consciente, ¿no? Que su nivel ha decaído un poquito. Bueno, pero es verdad que ha peleado con gente muy, muy buena. Ha ganado varios invictos en Estados Unidos. Fue campeón mundo silver del Consejo Mundial de Boxeo. Por lo tanto, es un boxeador de garantías.
Empieza su nombre por... Es para buscarlo en Borrec, a ver si no sale el nombre.
Claro.
Acaba en Enco. En Enco.
En Enco, vaya. Será el único que hay en todos los países del este. El único Enco.
En Enco como García. Allí.
Como García.
Allí,
pero...
En Enco acaba el apellido.
En Enco, madre mía. Mientras no sea Lomachenko...
Ojalá fuera Lomachenko, tampoco estaría mal. Oye, ¿qué tal está Kerman en el nuevo peso? ¿Cómo lo ves, Chuchi?
Bien, a ver. Sí, es que el nuevo peso es un poquito relativo, ¿no? Si Kerman todas las peleas que ha peleado fuera de título, los peleó siempre en el Super Welter. Lo que pasa es que ya te digo que los campeonatos pues bajaba al Welter, hasta aquí ya ha sido imposible, que ya no, ese peso ya no lo daba, sí lo daba, pero muerto cadáver. Y bueno, pues hubo que replantearse que, pues eso, pues subir esa categoría, que para él esos 2,5 kilos son pues vitales, y la verdad que está muy bien. Yo lo sigo diciendo, que la pelea con Abanes en la segunda, que Kerman estaba, hicimos una preparación increíble, lo que pasa que, bueno, que pues no, el peso pues lo mató.
Ya.
Fue así.
Oye, estamos pendientes de esta pelea con el Chaka, pero estamos también muy pendientes de la posibilidad de que pelee con Sergio García. Eso sería
a ver, la releche, de la pelea, ¿no? Yo creo que a Chaka es amigo mío, Sergio es como casi nuestro hermano, ¿no? Hacemos sparring todas las semanas. Yo con Víctor, con su entrenador, es como, ya digo, que tenemos una conexión total. Es la pelea que hay que ver todo el país, ¿no? Por encima que la de Chaka. Lo tengo clarísimo. Pero sí hay que ser consciente que yo creo que Sergio García el día de hoy está un peldaño por encima de Kerman a la hora de que está aspirante a una eliminatoria mundial con Lubin. Yo creo que Sergio lo que tiene que hacer es defender el título de EBU, a ver lo que sí se presenta el francés este, que yo creo que no se va a presentar, y luego ir a por todas, a por esa eliminatoria mundial. Sergio tiene calidad para ganar a Lubin y hay que apoyarle a muerte.
Vale. Bueno, ahí lo que estaría bien es efectivamente que Sergio García disputara esa eliminatoria con Lubin, con lo cual el título de Europa quedaría vacante.
Puede,
¿no?,
ser un Chaka Kerman, por ejemplo.
Y podría ser eso, un Chaka Kerman.
Joder, oye, más fácil no te lo podemos poner, ¿eh? Esto sí, o sea que ya te movemos nosotros las piezas del puzzle y luego tú ya
lo
las llevas al Consejo de Administración y que lo apruebe.
Sí, eso lo tenemos todos, somos conscientes desde ese momento. Lo que pasa que ya digo que luego sí es verdad que entre nosotros, entre Víctor, Sergio Kerman y yo, siempre hacemos la broma, ¿no? Oye, ya cuando estemos ya a punto del retiro, cogemos ahí, subimos al ring y nos despedimos por lo alto los dos. Y hacemos la pelea que quede todo aficionado.
Claro que sí, claro que sí.
Espero que no sean ya muy mayores los dos, porque sea buen espectáculo, pero bueno, quién sabe, ¿no? Igual en un futuro, pues, cuando se tengan que encontrar, se encontrarán. Son dos profesionales, pero yo creo que al día de hoy hay que ser consciente que el que está ahí en ese peso por encima ahora mismo es Sergio García. Hay que ser consciente de ello y hay que apoyarle, y tiene que ir a ganar a Lubin como sea.
Oye, la última por mi parte, Chuchi, la velada de Pamplona, en la que es el campeonato de Andoni Gago, ¿no?
No.
Ah, no, no.
os digo ya la oficialidad, no, Marc Vidal no, al final no va a poder venir. La verdad que está muy subido de peso, ha debido tener, no sé, algún problemilla, y finalmente Marc Vidal no va a poder venir, y no, Andoni Gago tendría una pelea de rodaje allí.
O sea, no defiende Kerman el título ahí.
No, en Iruña no defendería el título, sería en Bilbao. Ya tenemos ahí un poco, estamos manejando los tiempos ya con el próximo aspirante oficial, que es un inglés, McDonnell. Y bueno, estamos ya un poquito ya entrando en negociaciones, ¿no? Pues para hacer esa defensa en Bilbao, la que Kerman también dispute un campeonato intermedio contra un boxeador británico también. Y oye, pues ya digo que preparando ya el futuro un poquito.
Como tiene que ser. Chuchi, te mandamos un abrazo grande y es un placer como siempre hablar contigo. Ya sabes que estás
igualmente
en tu casa.
Chicos,
gracias,
¿eh?
Un abrazo,
Chuchi.
Un
abrazo, Chuchi.
Hasta pronto, gracias.
Venga, gracias.
Chuchi Valle, el entrenador que tantas y tantas veces nos cuenta las cosas del boxeo. Por cierto, director, ¿vio usted a Jaime Munguía el pasado sábado? Contra Gary Sullivan.
Sí, yo lo vi, pero bueno,
el debut en el peso medio.
No, no, prácticamente lo que, bueno, le noquea en el undécimo asalto.
Lo que pasa es que Jaime, alrededor de Jaime Munguía hay una especie de, fíjate el balance, 35-0 lleva, 28 caos, pero hay una especie de desconfianza, ¿no?
Sí.
De que no defiende bien, de que eso es. No está preparado como para grandes cotas, y dices, bueno, 23 años, 35 combates y 35 victorias.
Y es mexicano.
Y es mexicano.
Es mexicano.
Y arrea como una mala bestia, pega porque
pega como si le debieran dinero.
O ¡qué sea, barbaridad!
Vamos a ver, con Munguía, yo creo que lo que lo llevan, saben, él dice que él quiere pelear contra Canelo, que quiere pelear con Golovkin, pero no. Los que lo llevan saben que todavía, o sea, y el tiempo juega a su favor. ¿Entiendes? Yo creo que incluso Canelo, sobre todo Canelo, no creo que ya esté muy por la labor de bajar tampoco ya el peso medio, con lo cual, si quieres pelear con Canelo, el famoso peso Canelo, que es donde él quiera, o sea, que lo mismo le obligaría
lo
a
subir.
Lo que él marca, él te va a pagar.
Ahora dice el rey Midas.
No, o sea, pastillas, como claro. Director, como si te viene alguien ahora y te ofrece 500 millones de euros y dice que el horario que todas las mañanas aquí levantas a las 8, ¿no? pues habrá que ir a las 8, ¿no? O si te ponen ese dineral.
Bueno. Dos veces me levanto.
Exacto. Hacemos con drones, vamos, claro. Lo que haga falta.
Bueno, pero Munguía, ¿qué años tiene?
23. Es un
23.
Crío.
Le queda para esperar, por ejemplo, digamos, 3 hasta los 26.
Bueno, o un par de años. Claro, un par de años
si él sigue. Nosotros se meten en un terreno
efectivamente,
peligroso.
Efectivamente. Lo que pasa es que el dinero y tal, bueno, ahí lo mira. A lo mejor también, oye, tampoco pasaría nada si dentro de un año, año y medio, se encierra en un ring con cualquiera de estos y pierde.
Claro. No, yo tengo la pelea porque la voy a ver en Dazón, que está ahí metida.
La debe ver, es buena pelea.
Sí, está bien. Mario
Silvan aguanta.
Le plantó cara, entonces. Le plantó cara.
Sí.
Y recibe algún golpe de más.
Sí.
Pero es que es lo que...
las manos las tiene muy bajas.
Que lo comentábamos la semana pasada, que lo dijimos. Es el único problema que tiene, porque uno cuando ve a esta gente recibiendo esos golpes con esa un poco mala defensa, inmediatamente te pones a pensar en qué sería si eso se lo hace a Canelo.
Canelo, claro.
Entonces, o Golovkin. Pues claro, le hace una de esas a Golovkin y lo pone a dormir.
Sí.
¿Me entiendes? Claro, el tema también que suele ocurrir, que es un principio muy boxístico también, que eso se lo hace a lo mejor a este o a estos, pues porque... Él se ve,
él va más suelto.
Eso es, se ve bien. Seguramente, seguramente contra Golovkin o Canelo ya haría otra cosa. Claro. Ya sería un poco más precavido, ¿no?
Claro. A mí, de todas formas, me gusta mucho cómo sea. Es partiendo de esa base de que defender
a Munguía.
Es fortísimo. Es un tío que va para adelante y es que no tiene freno.
No tiene. Y además tiene una... Y él hace lo que tiene que hacer. Pues está luego sus managers que lo llevan con mucha inteligencia, pero él pide a los grandes ya, no tiene ningún miedo. Y cuidado. Que es mal cliente, Jaime Munguía, porque antes de la pelea de Canelo con Golovkin, se especuló con que Munguía, y los de Golovkin dijeron, con Munguía...
Un poquito más suave,
o sea,
¿no?
Mejor no. O sea,
caos que lleva.
Claro, claro, 35 victorias, ninguna derrota y 28 caos.
28 caos,
sí. Caos,
casi un 90%.
No, fíjate, es una barbaridad. Es que es un tío fortísimo, ¿eh? La verdad es que tiene una planta extraordinaria.
Alto, fuerte, tiene físico para peso medio y para peso supermedio, ¿eh?
Sí,
cabe
verdad,
en cuanto
sí,
se
verdad,
ponga
sí.
fuerte.
Por cierto, el 22 de febrero tenemos el Wilder Fury en Las Vegas y ha dicho Wilder esta semana que le ha dicho textualmente, fíjate, ya empieza con el show, ¿eh? Sí. Voy a arrancarte la cabeza del cuerpo. Así le ha dicho. Voy a ser mucho más paciente. Y ha dicho Fury que le va a mandar a la lona en el segundo asalto.
Sí. Y luego se abrazarán los dos.
Hombre, claro.
Es estupendo.
Todavía nos queda un mes y pico de show, ¿eh? Ahora,
Fury,
ahora tendrán
todas las gran peleas
todas las burradas que se le ocurrirán.
Enhorabuena, tú también.
Sí. Nos lo hemos llevado. Y tal, sí, pero bueno.
Y ya haremos otra revancha. A ver si es nulo este también y así otra revancha.
Esta vez me temo que no, ¿eh? Me temo que no.
¿Terminará por la vía rápida?
No lo sé.
Yo creo
que sí. ¿Lo ejecuta Wilder a Tyson Fury o le hace un lío?
No sé, pero van a ir los dos.
Es que lo de Wilder es... Lo hablábamos con Paquito González, que no lo hemos encontrado.
Verdad, sí.
Que le encanta porque es noqueador de una mano. Con Wilder lo que estás es pendiente de... O sea,
¿De qué va a pasar?
¿De qué va a pasar? porque es espectacular, porque lo, normalmente el otro día con la pelea contra King Conor Rick iba palmando todos los tiempos.
Era por punto la pelea.
Y ahora, claro, ahora el ruido que hizo el...
El es estremecedor.
El estacazo que le mete es una cosa de locos. Para estacazos los de Ali, pues fíjate, hoy bueno, hubiera sido el cumpleaños de Ali.
Sí, señor.
77 años hubiera cumplido tal día como hoy. Y además en uno de sus cumpleaños peleó en su, creo que fue Jaime, la tercera pelea de su vida, ¿no? El 17 de enero del 61.
Sí, sí, peleó con un personaje.
Peleó con tal Tony Esperti, al que tú conoces.
Tony Esperti, que le llamaba Big Tony.
Un mafioso, ¿no?
Sí, era un sicario. Claro. Un sicario que asesinó en una escena absolutamente a cuenta del irlandés a otro sicario de los Gambino. Le pegó dos tiros en la cabeza, lo dejó ahí seco y fue luego, claro, condenado a cadena perpetua. Lo que no sé cómo lo mandaron, no lo frieron. Pero vamos, pero digo que qué curiosidades tiene este deporte, ¿no? Le llamaban el Big Tony, tenía nombre, y el otro le llamaban el Ejecutor, ¿eh? Un tal, no me acuerdo el nombre, ¿cómo se llamaba? Me sale Donnarumma, el portero de Pelagón, Altamura, Altamura, se llamaba el Ejecutor. Era un, y entró allí, pum, pum, dos tiros. El rival de Ali.
Entonces no era Ali, era
no, Cassius Clay. Clay. O sea, en sí, el 61 era, cuando sí, que era Cassius Clay. Clay. Sí, sí.
No, mucho, hasta que ya entró y dijo, no, yo es un nombre de
aquí, esclavos. Aquí, en la frase de Cassius Clay es el nombre de un esclavo, no lo escogí, no lo quería. Yo soy Muhammad Ali, un hombre libre. Que tenía unas, unas cuantas de estas de
la. Sí, es que tenía frases como muy profundas, como la del boxeo, sí. Un montón de hombres blancos viendo cómo un hombre negro vence a otro negro. Pero luego tenía otras bastante más frívolas.
Esa de la yo golf. Fui el Elvis del boxeo, el Tarzán del boxeo, el Superman del boxeo, el Drácula del boxeo, el gran mito del boxeo. Era humilde, ¿eh?
Y lo del golf, que dice, al golf también soy el mejor. El problema es que todavía no he jugado.
Qué bueno.
Yo ya os he contado, a mí un día me dijo Alcántara, con la pelea que estuvo viendo en directo en Estados Unidos, no sé si Bonavena o con el uruguayo.
Con Evangelista, a lo mejor.
Evangelista. Que él había, se había movido siempre en gente que habla muy bien y tal, pero ningún político ni nadie ha conocido que tuviera el verbo que tenía este. No, no, no. La arrepentización, el talento para colocar las frases. Alguien le decía una cosa y lo llevaba a eso. Era un superdotado también del lenguaje, claro. Hubiera sido un político, si se dedica yo, como Malcolm X. O
tremendo. Estos, de eso, ¿no? Siempre se arrepintió un poco, de haberle dado un poco la espalda a Malcolm X. Cuando estaba él con los musulmanes, estos y tal, y que con Malcolm X, y efectivamente cualquiera que lo vea en... Yo hay una que es de la BBC, en una entrevista que está el público se parte, que es cuando empieza a decir eso de lo de, oh, el rey de la selva y tal, no sé qué, coño, y es blanco y tal, es que yo... Entonces empieza con una ironía, con un verbo, con una oratoria, vamos, que dices, joder, este tío... Y luego, claro, era el campeón mundial de los pesos pesados, ¿no?
Pero fíjate que todo lo que hicieron Malcolm X y todos aquellos, pero realmente la revolución es Cassius Clay. Bueno, el cuando cambia ya de nombre, es Muhammad Ali, y empieza, y cambia parte del siglo XX, es el cambio, es el establishment pega un cambio con él. Se enfrenta al gobierno de los Estados Unidos. Dice, no, yo no quiero. Y gana esa pelea. Y al final le dicen, tiene usted razón, y... Le pero quitan no, el título, le quitan
pero
todo.
Pero lo privaron tres años.
Sin,
sin el mejor... mejor
ah, esa,
ya tres años es mucho tiempo, cuando mucho uno tiempo, está en ese, tiempo, en ese en esa etapa tiempo. De la vida.
Claro, vuelve otro. Por eso digo que probablemente Cassius Marcellus Clay, que es lo que llamaba, es el mejor boxeador que hemos podido...
Pues es posible.
O ya, bueno, el otro era un...
También muy bueno, pero... Mí, sí,
bueno, sí, ya sí. Está en la línea de Foreman y de sí, todos sí, estos,
sí.
¿Eh?
Sí, no, era...
Como él ha habido mucho.
Y sí, es verdad, eso porque cuando uno ha estado... Yo que tuve la oportunidad un día en el Garden, que llegó él, era una pelea, creo que era Holyfield Lewis, no me acuerdo, una de esas espectaculares, y entonces era... icónico, para Spike Lee, los, o sea, el cine negro, los artistas deportistas, Jordan, o sea, los grandes deportistas negros, o sea, ver a Lee era una cosa de... Claro, porque lo que tú dices, porque se enfrentó, a cualquiera se enfrenta ahora a un gobierno, ¿no?
Yo tuve una experiencia distinta a la tuya, también en el Garden, que fue en la primera WrestleMania, la de lucha libre, y arbitró él, fue el árbitro.
Ah,
estaba en medio del show, que era televisado, todo lleno y tal, y él hacía sus aspavientos y sus gestos, él que había luchado además, que había hecho lucha libre, pero ahí estaba con
todo. ¿Y en el Garden?
Sí, claro.
Señores, antes de irnos, ¿a quién le tenemos que mandar recuerdos? ¿A Emilio Márquez?
Ah, mandarle. Sí, que dice que
¿qué
no.
¿Qué dice?
Que, no, que esto que... lo hemos leído en el Spavox y tal.
Sí,
ahí.
Spavox, ah, sí, claro. Y no, y no le damos bola ni al Spavox ni al Borrec. No, no hemos hablado nunca del Borrec, Emilio. ¿Qué cara tiene? ¿Qué cara? Voy a hablar solo de Manel Verdonce a partir de ahora. A partir de ahora, Emilio Márquez está vetado ya en esta sección. Sí, sí, sí.
No, que es polchonero y le protege el director.
Porque es el barman de...
Ha sacado ya Emilio su nuevo libro del año, que saca todo lo nuevo, ¿no? Saca todo un compendio anual.
Sí, sí, sí. No, no sé si lo tiene ya todavía. O todavía no, pero vamos, estará cerrando el año.
Eso,
sí,
está cerrando esa nueva edición. Hasta que la tengamos en mano, no te metas.
Vale,
con
pues el día que la tenga usted, avise, porque ya vetaremos para siempre a Emilio Marquegui en este campo del gas. Jaime, buena semana. Venga, gracias. Gracias, director. Luego. Nos vamos. Y volvemos mañana. Ya saben que estaremos aquí todo el día, así que vengan cuando quieran. Un placer, gracias. Hasta mañana. Adiós.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.